Esta es Blue, más que radio.
7:51 minutos, como ustedes acaban de escuchar, Felipe, el gobierno, el señor ministro de Minas, le agrega hoy un nuevo ingrediente, que lo del apagón, que lo del posible racionamiento de gas y de energía el año entrante, es una narrativa para subir los precios. Que esta es en el panorama, Néstor, de diferentes interpretaciones nueva desde el gobierno.
Yo le digo que yo le creo más a la doctora Murgas que al ministro.
Bueno, es la doctora Murgas, Felipe, todos los de gas están diciendo el primero de diciembre podemos comenzar racionamiento de gas.
7 gremios hablaron hace 48 horas.
Exactamente. Los de energía dicen el año entrante podemos estar en racionamiento. La diferencia, Felipe, no es de carácter político, es de interpretación. En la mitad, usted oyendo el mensaje del gobierno, intentando tranquilizar, pero por el otro lado los gremios diciendo arreglemos antes de que haya apagón, que todavía estamos a tiempo. Yo no sé quién tenga la razón, Víctor.
Es que esa narrativa de que los gremios están alertando para subir las tarifas, no me suena.
Pero es que si hay que hacer importaciones de gas, necesariamente suben las tarifas, porque producir la energía va a ser más costoso con el gas.
Pero a eso voy.
Es que el ministro dice que no.
El gobierno dice que no se va a necesitar gas importado. Pero eso va en contravía de lo que dice, por ejemplo, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Dice que claro
que hay que importar.
Pero mire,
Ecopetrol se está preparando para hacer esas importaciones.
Lo que dijo el ministro es gravísimo, abro comillas. Todos estos mensajes, se está refiriendo al de los gremios, Andesco, Alcogen, Andej, Ascoids, Naturgas y Ser Colombia, tienen el propósito de subir los precios y que tengan mejores rentas y mayores ganancias. Cierro comillas. Es decir, palabras más o palabras menos, los está acusando de tramposos, de ventajosos y de mentirosos.
Yo estaría ofendidísima
si fuera una de estas empresas generadoras o si hiciera parte de cualquiera de estos gremios. Que el ministro de mi ramo, de mi sector, me diga que soy una mentirosa por alertarle al país un desabastecimiento que empieza el primero de diciembre, 12%, que vienen prendiendo alarmas, que están preocupadísimos por la situación y que salgan a decirle a uno fuera de todo que se está inventando toda esta película.
Ahora,
no, digo,
tenemos en teoría, Felipe, en la teoría, un sistema este que está diseñado para blindarnos de apagones, y lo que está pasando es que los blindajes no son eternos. Natalia Gutiérrez es la presidenta del Gremio de Generadores de Energía. Doctora Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Néstor, y buenos días a la mesa de trabajo y todos los que nos están oyendo.
Doctora Natalia, le pregunto pues aquí con sinceridad, me perdona la crudeza, ¿ustedes están alertando sobre las posibilidades de racionamiento en el caso de ustedes de energía porque quieren hacer negocio, porque quieren subir las tarifas, porque quieren saber sacar un provecho económico de esta situación?
No, a ver, yo no quiero entrar en contrapunteo con las declaraciones que dijo el ministro. Yo creo que el ministro lo que pasa es que no, tal vez no tiene toda la información. Yo quiero arrancar por decir, esta situación de hoy era previsible y no es la primera vez que intergremialmente estamos haciendo o levantando las alarmas. Esto lo estamos haciendo nosotros hace ya casi 3 años. Cuando llegó la ministra Irene, lo primero que hicimos, por lo menos desde Acolgen, fue alertarle que estábamos viendo que el margen entre oferta y demanda se estaba estrechando de manera acelerada, pero además nosotros tomamos estos análisis de información pública, o sea, información del propio gobierno, de la unidad de planeación minero-energética, del propio XM, y realmente estas alertas nacen directamente también de informes que llega de XM al CNO, que es el Centro Nacional de Operaciones de Gas y de Energía Eléctrica.
¿Ustedes ganan algo alertando, advirtiendo, doctora Gutiérrez, qué es lo que acaba de decir el ministro de Minas?
Pues, Néstor, lo que pasa es que un apagón no le conviene absolutamente a nadie. Sí, nosotros estamos muy preocupados.
Pero él dice que están negociando en este momento tarifas y que siempre que están negociando tarifas se aparece o ustedes hacen aparecer el fantasma del apagón.
Mira, les voy a explicar la situación de este momento. Primero, toda la compra de energía a largo plazo ya se dio hace mucho tiempo en contratos de 3, 4, 5 años. Ese es el 85% de la energía del país, que además se da, es un contrato privado, entre privados, ¿sí? Y lo que está pasando hoy en la bolsa, puntualmente, es resultado de una intervención del gobierno nacional. Para todos los que nos están oyendo, hoy la bolsa de energía está intervenida por el Ministerio de Minas y Energía y la CREC, y son ellos los que deciden cuánta planta, cuánta energía térmica se produce al día y cuánta energía hidráulica se produce al día. El resultado de esas negociaciones y esos precios hoy son fruto de la intervención del gobierno nacional. Entonces yo, honestamente, frente a ese punto tampoco sé a qué se refiere.
Pero eso lo que quiere,
el ministro,
lo que quiere decir es, nosotros, ustedes, los generadores de energía, no están obteniendo ningún privilegio o no lo obtendrían de una situación de crisis o de racionamiento.
Por supuesto que no, y hay que dejar muy claro, además, adicionalmente, cuando estamos en una época de sequía, ¿sí? Generalmente los generadores hidráulicos, sobre todo, tienen que ir a la bolsa a comprar energía a un valor mucho más alto para poder honrar sus contratos de largo plazo. Entonces, al contrario de pensar que nos estamos aprovechando de los precios altos, somos los mayores compradores en la bolsa de energía cuando hay precios altos, ¿sí? Pero así fue diseñado el mercado nuestro, ¿sí? Lo que pasa es que es un mercado súper sofisticado que yo creo que todavía en algunas partes del gobierno no lo han entendido muy bien.
Sí. Doctora Gutiérrez, ¿cuál es el riesgo real hoy de entrar en racionamientos de energía eléctrica o de eventualmente llegar a un apagón? ¿Por qué podría ocurrir y cuándo podría ocurrir si no se toman las medidas correspondientes?
Bueno, dividamos esto en dos escenarios. El escenario de mediano plazo, que estamos viendo un déficit del 2027 en adelante de energía en firme. Ese escenario lo viene alertando la misma UPME y un estudio que hicimos con la Universidad Nacional. Y para eso, ¿qué necesitamos puntualmente? Primero, que en efecto salga la subasta de reconfiguración que anunció el ministro, pero después de esa subasta de reconfiguración necesitamos que se den las subastas de largo plazo, ¿sí? Donde nosotros estamos calculando que hay que hacer inversiones casi de 9 billones de pesos de aquí al 2027 para atender la demanda de energía. Eso como primera medida. Pero segundo, en el muy corto plazo, es decir, el diciembre del 2024, enero, febrero del 2025. Estamos en una situación completamente atípica y es que la Niña se debió haber consolidado a principios de septiembre y no llovió lo suficiente, no ha llovido lo suficiente, de manera tal que hoy estamos estrenando literalmente un estatuto de desabastecimiento, que es una reglamentación que nos dice cuánta energía térmica hay que generar para poder guardar agua, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que podemos estar en dificultades el próximo año si, primero, no hacemos una campaña de ahorro de energía en todo el país, ¿sí? Segundo, tiene que entrar toda la energía que se está construyendo y que pueda entrar antes de diciembre, ¿sí? Y pues realmente esto no es, digamos, no es información que produzcamos nosotros los gremios. Esto vuelve y juega. Esto es con relación a información pública, información que nos viene del CNO, que nos viene del propio XM, que debemos ser precavidos porque la bola de cristal no la tenemos y no sabemos si la Niña va a ser fuerte y si va a alcanzar a llenar los embalses. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este diciembre? Ustedes dirán, a los diciembres anteriores. Pues que llevamos un retraso sistemático de los últimos 4 o 5 años en la entrada de energía, casi 4.000 megas de energía que no han entrado y que están estrechando la balanza entre oferta y demanda. Pero pues eso sí lo venimos alertando, como les dije, sí, hace casi ya 3 años.
Doctora Gutiérrez, bueno, eso, digamos, referente a los temas, factores climáticos, a la infraestructura que tenemos y demás, pero yo quiero preguntarle por los temas financieros, porque hablan ustedes, esta semana enviaron esa alarma sobre deudas que se tendrían con el sector por unos 7 billones de pesos y hablan ustedes de que ese apagón financiero que se podría dar se podría convertir en un apagón físico rápidamente. Y usted escuchaba al ministro también decir que no, que ya les han solucionado a través de Findeter, que están mirando el tema de los subsidios. ¿Qué tan grave es esta deuda de los 7 billones de pesos y qué tan riesgosa puede ser para el funcionamiento del sistema energético nacional?
A ver, voy a tratar de hacer una explicación resumida y simple del tema. Los comercializadores y distribuidores reciben del gobierno nacional unos dineros relacionados a los subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3, ¿sí? Eso más o menos hasta la fecha equivale a 2.5 billones de pesos, ¿sí? No recibir estos dineros, que como podrán ver son cantidades supremamente importantes, le hacen un hueco de flujo de caja a los comercializadores y distribuidores de manera tal que no pueden comprar energía, ¿sí? Y que entran a unas limitaciones de suministro en el sistema si no cumplen con sus obligaciones financieras, cosa que puede afectar la prestación del servicio del usuario final. Entonces, eso como primera medida, sumado a la opción tarifaria, que tampoco deberían estarlas financiando las comercializadoras y distribuidoras, son 4 billones de pesos, sumado a las deudas de los usuarios oficiales, a hospitales, alcaldías, a empresas públicas. Entonces, el hueco se viene agrandando a empresas que su objetivo no es financiar caja ni ser banco, ¿sí? Que necesitan dineros para operar y que se puede volver un riesgo sistémico en toda la cadena. Entonces, a eso estamos haciendo nosotros referencia y hacemos un llamado nuevamente. Pues es cierto que los subsidios no han sido siempre pagados a la fecha, pero en este caso se han demorado muchísimo más en pagar esos subsidios a las empresas comercializadoras y distribuidoras.
Doctora Gutiérrez, pero si no reciben esos dineros que ya les deben, esos 7 billones de pesos, entonces, ¿quién entonces se va a meter a hacer inversiones por 9 billones de pesos, que es lo que usted dice se necesita para atender la demanda de energía en el año 2027?
A ver, esa cifra yo la doy a nivel de generación y es muy importante eso que me estás preguntando, porque el contrato, o digamos, la regulación energética en este país, simplemente lo que nos da a nosotros son señales de confianza. Nosotros no tenemos ni contrato minero, ni contrato petrolero. Para nosotros en este sector, las señales regulatorias son supremamente importantes para poder hacer esas inversiones, ¿sí? Entonces, los intentos de intervención, las amenazas de intervenir el mercado, de una forma, digamos, lejos de la técnica, por un objetivo que puede ser loable realmente, y en eso estamos de acuerdo, bajar tarifas, pero lo que realmente va a bajar las tarifas de energía es que entre más energía y que se den las señales de política pública para poder hacer las inversiones que tenemos que hacer y no estar en esta situación que, francamente, pues Colombia desde los 90 no estaba en una situación tan apretada.
Bueno, y han pasado efectivamente 30 y pico de años y volvemos a estar en esa situación apretada, con la diferencia de que ahora hay una interpretación diferente desde el gobierno, pero ese es el riesgo adicional. Doctora Gutiérrez, gracias por esta entrevista, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio.
A ustedes muchas gracias por este espacio. Feliz día.
8:04 en Mañanas Blue.